se dice que hay un precio alto que se les está tratando de hacer pagar porque están recibiendo amenazas tanto Sharim Guzmán como su esposa Xochitl Martín.
Xochitl, uy.
Uh-huh. Ellos conocen muy, muy, muy bien. Ella nació en Estados Unidos y es una de las pocas víctimas que ha conocido muy de cerca a las entrañas de la luz del mundo, con todo esto que mencionas de los túneles, la casa que da directo al templo y demás. En los 15 años que pasó entre Guadalajara y Ciudad de México, ella ocupó el cargo de asistente de Nazón Joaquín García. Y bueno, detenido por todos los cargos que sabemos de pornografía, violación y demás. Ella, un 13 de febrero, se volvió, digamos, como tal, la cara de las víctimas al declarar y al presentar ante el Tribunal de Los Ángeles una demanda civil contra la cúpula de la organización completa. Dijo ella que es difícil descubrir que todo lo que considerabas tu mundo es una mentira, que toda tu vida es una mentira.
Síndrome y lo dijo así. Religioso.
Exactamente, es de lo que en los videos cortos que hicieron ustedes se habla del síndrome del trauma religioso. Ella lo dice así porque creció, nació y vivió toda su vida dentro de la luz del mundo hasta que decidió salirse a raíz de todas estas situaciones. Ella pasó de ser una asistente y una de las personas más cercanas a Joaquín a convertirse en su principal denunciante. Como dijimos, la voz de las víctimas y para la gente de la luz del mundo es considerada la villana del grupo, de la feligresía, del cuento. Sin embargo, es pieza clave dentro del marco legal que armó la Fiscalía de California. Dice ella que no han parado las ofensas y amenazas que todo el tiempo le llegan, tanto a ella como a su esposo. Y les dicen que los van a matar, que a ella la van a violar, que van a lastimar a su hija. Y que, bueno, a fin de cuentas, como en todos los casos de la secta, termina diciendo que la luz del mundo, al dejarla, pierdes a tu familia, a tu trabajo y todo lo que conocías.
Tengo ellos... muchas cosas. Bueno, termina.
Ah, bueno, que quiero terminar con la parte del testimonio y ahorita lo comentamos. Dicen ellos también, como parte muy importante, y hacen un llamado a la gente a tener cuidado porque la luz del mundo tiene conexiones políticas y hacen un llamado a que la gente concientice a través de esto, ¿no? Dicen que las próximas votaciones, o sea, las anteriores, las pasadas, porque es un artículo anterior, fueron clave para la luz del mundo, o lo habrían sido, porque están jugando sus fichas por el partido Morena, el partido en el poder, ya como actualmente lo hacen con ellos, Manuel. En algún momento lo hicieron con el PRI, apoyaron al PRI, cuando gobernaba Calderón se fueron con Calderón, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuenta él que después de la muerte, cuenta Guzmán, que después de la muerte del padre de Joaquín, Samuel, el mismo Joaquín Nazón aspiraba a tener una carrera en el PAN, en aquel entonces estaban más aliados hacia el PAN. Y la cúpula de la iglesia pensaba que esto podía ser muy útil para la congregación económica y políticamente hablando.
Claro.
Incluso declara Guzmán que Nazón le dijo que lo iba a él a ser diputado, que tenía pactada una diputación plurinominal para las elecciones del 2018. Y el trato pues nunca se concretó porque Guzmán abandonó la iglesia en 2016. Se salió antes de que pasara todo esto. Xochitl por su parte dice que cuando comenzó a ser instruida, escúchenlo bien, para complacer a los hombres, tenía 9 años únicamente. Aprendió cómo seducirlos, cómo bailarles eróticamente, cómo tocarlos, etcétera, etcétera. Su tía, una mujer religiosa que la crió en el lugar de su madre, la preparó durante la infancia para entregarla como ofrenda sexual a la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo. La tía le platicaba cómo se iba a someter a estos hombres y le decía que era una bendición de Dios el tener la posibilidad de hacer esto. Ella sigue contando que durante más de 2 décadas sufrió agresiones y abuso de Samuel Flores y después de Nazón Joaquín, el hijo, y de otros líderes de la organización. Y que, bueno, el miedo que tuvo ella a que su hija cayera en lo mismo que ella pasó fue lo que le llevó a salirse en 2016 y comenzar a contar toda esta narración, toda la historia y toda la verdad de lo que sucedía dentro de la luz del mundo. Dice ella, y es por eso les digo que estos ya son situaciones muy graves, y se van a preparar un trago, prepárenselo o tómenselo ahorita. Ella cuenta
ya estamos
que,
listos.
Sí, que Nazón le había pedido a su niña de 4 años. Le dijo que quería que ella fuera su enfermera, que es un término interno que usan para jugar al doctor y la enfermera. Y entonces ella, sí, está de la verga lo que estos pendejos hacen, ¿no? Ella recuerda que Samuel se lo hizo a su tía cuando le pidió a ella, la violó a ella, al hijo que cualquier persona que tuviera un hijo era susceptible de caer en esto. Claro. Pues como ella no quería que eso pasara, decidió terminar el ciclo saliéndose de esta organización. Son generaciones de familia de la Luz del Mundo. Ella nació dentro de esta secta, creció ahí, y dice que, bueno, todo lo que hay dentro de la organización, sean empleos, relaciones humanas, relaciones políticas, comerciales, sociales, y hasta los matrimonios, debían ser aprobados por las autoridades religiosas. Levantarse contra los abusos que sufrió por parte de estos llamados apóstoles o líderes que perpetuaron en su contra y otras cientos de víctimas, le costó obviamente la expulsión y le privó del apoyo de casi todos sus conocidos. La gente alrededor, los obispos, incluso le llamaban apóstata. Su familia le mandó a decir que estaba muerta para ellos, igual que hacen los testigos de Jehová. La excluyeron totalmente.
La ley del hielo.
Sí, la ley del hielo. Bueno, más adelante de todo esto, se volvió precisamente por esto una cara en contra de la Luz del Mundo y una de las principales detractoras. En el testimonio que sigue ella contando, dice que cuenta un día en particular en que le tocó bailarle a Samuel, el papá de Nazón. Sí. Ella era muy chica y en ese momento pensó que si se quitaba, así lo dice ella, si me quitaba la ropa, el siervo de Dios se iba a enojar. Pero ninguna de las mamás que estaba presentes lo miró mal. O sea, las mismas señoras promovían este tipo de conducta y que sucediera. Sí. Las niñas que se elegía para servirles a los líderes se les llamaba doncellas. Y muchos de los abusos se justificaban con citas bíblicas incluso. No es que sea defendible la Biblia, obviamente es muy fácil utilizarla para este tipo de cosas, pero sí. Para que vean el nivel de bastardez y de hijo de putez que tienen estas personas.
Sí. De hecho, bueno, si se dan cuenta en este tipo de cosas, algo súper común en las sectas es que hay generalmente abuso sexual de este tipo. O sea, no es como que, ay, en una secta aislada pasa esto, no. Cuando es secta, prácticamente es casi hasta es regla ver ese tipo de cosas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el tema de ahorita de Ricardo Ponce, por ejemplo, que vete a chingar a tu madre, ya sabes. Y por ejemplo, lo estamos viendo aquí con la secta de esta Luz del Mundo. Y si nos vamos a cualquier tipo, a cualquier secta, vamos a hablar en algún momento de los testigos de Jehová. Ellos tienen graves, graves problemas en ese tipo, ¿no?, de cosas. Y antes... Es algo muy, muy común. O sea, es como hay una palabra, creo que perfecta para eso, es peligrosamente común que pase en este tipo de organizaciones. O sea, es no, y el problema es que ahí en una ocasión, yo quiero nada más hacer un paréntesis en esto, se hablaba acerca de lo que es la libertad religiosa ante la libertad del individuo o del ciudadano, porque en muchas ocasiones en la ley se respaldan estos hijos de puta, porque es lo que son, para poder hacer de las suyas, ¿no? Incluso a veces, en muchas ocasiones, y se ha visto con pastores, con este personaje y con muchos otros, en donde se escudan en su libertad religiosa para que no les caiga todo el peso de la ley, ¿no?
Exactamente. De hecho,
quiero decir algo yo también. Dale, dale. Antes de que alguien venga a decir, ah, ya ven, por eso yo soy católico, no es una secta. No. Tiene unos sacerdotes también. No me vengan a joder. Vamos, ahí está el Maciel, de ahí salieron los legionarios de Jesucristo también. Y Juan Pablo II los encubrió. Sí. Entonces, no se escapan. Porque a mí en TikTok me llegó mucho ese comentario de, ay, eso les pasa por irse fuera de la iglesia fundada por Jesucristo y la única y verdadera santa católica. Váyanse al carajo. Tienen puras pedófilos. Sí. El caso de Xochitl, fíjate que hay algo que se me hace bien. A la gente la critica de que, bueno, los de la Luz del Mundo más bien, es que ella quiere dinero por eso y quiere fama. Por eso está atacando al siervo de Dios. Creo que sí está un poco turbia la forma en la que Xochitl salió de ahí, pero digo, tampoco habría como que... Es que no es tan sencillo. Es algo con muchos matices de gris. Y en el caso de Xochitl, pues ella estuve viendo que se hablaba con Nazón como patrón. Y ella como... Él cómo le decía a ella, déjame acordarme. Ella le decía patrón y el otro le decía como cariño o algo así. Y resulta que el esposo de Xochitl descubrió que había algo ahí entre Xóchitl y Naasón, que Naasón recibía mujeres por parte de Xóchitl, pero aparte de la misma Xóchitl, pues ella era pues era su amante, ¿no? O sea, algo así vi. La cosa es que hubo ahí una bronca en el matrimonio, pero después el brother, que también era de la luz del mundo, dice, pues es que este tipo no es un hombre de Dios. Y ve, se está metiendo así con mi esposa. Y tuvieron ahí una bronca. Probablemente ella ahorita está acusándolo y no lo habría hecho si no los hubieran descubierto. Es posible, o sea, digo, también creo que a veces así pasan las cosas. Pero eso no quita que sea verdad lo que está diciendo. O sea...
Como igual pasa con lo de Ricardo Ponce.
Claro, claro. Pero pasa esto, pues, que ella, como mencioné anteriormente, está casada con el que era el nexo político de la luz del mundo. Por algo pudieron escapar, por algo pudieron llevar el proceso por buen rumbo como lleva hasta ahora, porque ir contra algo así de poderoso no cualquiera lo hace. Por algo también han fracasado muchas de las personas que han denunciado a la luz del mundo y a Naasón Joaquín, o a los Joaquín, porque digo, no nomás Naasón, también a Samuel lo quisieron denunciar. Y como dices tú, las autoridades no hacían caso y quedaban sepultadas las cosas. Uh-huh. Pero el caso de Xóchitl, pues ella estaba acomodada de cierta forma y por ello es que pudo avanzar tanto. Por ello es que el tipo está ahorita privado de su libertad precisamente. Y aparte,
porque fue en Estados Unidos, la ley es muy diferente.
Sí, porque aquí en México no, en México también le pusieron aquí soy bien ignorante yo de leyes, como de muchas cosas, ¿no? No sé tanto si es denuncia o demanda, bueno, le hicieron algo ahí en la ley y no funcionó. Y ahí en Estados Unidos sí. Pero pasa esto, que la defensa de Naasón estaba negando o estaba cuestionando que se tratara de menores de edad. Y estaba negando o cuestionando que se tratara de actos sin consentimiento, pero en ninguna manera están negando o cuestionando que se trate de actos sexuales a manera de orgía, o sea,
claro,
lo veas por donde lo veas, incluso pensando yo en una hermanita de la luz del mundo que me estuvo ahí escribiendo cosas en TikTok de que se encontraron pruebas exculpatorias y me pone unas noticias ahí. Y ya cuando me meto a leer las noticias, no dice que se encontraron pruebas exculpatorias. Dice que los de la luz del mundo afirman que hay pruebas exculpatorias, que es muy diferente. O sea, si me das una noticia en la que eres juez y parte y el que es juez y parte dice soy inocente, me la vendes como la noticia de que dice, la noticia está diciendo que es inocente. No, la noticia es de que la persona en cuestión dice ser inocente. Pero en ningún momento esto significa que realmente lo sea. Y en el caso de Naasón, sus abogados lo que están haciendo es tratar de cuestionar el que se trate de menores de edad y que se trate de actos sin consentimiento, pero aún en el mejor de los escenarios posibles, en el mejor de los casos, si se trata de orgías consensuadas con personas mayores de edad, se cae el teatro de que sea una persona santa, si entendemos por santidad lo que dice la Biblia que es santidad. Y ellos, como claro, leen la Biblia también. El tema de la pureza sexual se fue a la mierda.
¿Sabes cuál es el problema? Que ahorita, digo, yo ahorita, tomando lo que dices, ¿no? Ahí pueden basarse en... Tú dijiste que tienen... ¿Cómo es? Los hechos del apóstol...
Los hechos del apóstol Joaquín.
Joaquín, ¿no? O sea, si en los hechos del apóstol Joaquín... Igual que los mormones, Joaquín, brother. Fíjate. Ahí te va, es que ese es el problema. Si en los hechos del apóstol Joaquín se excusan mediante esos textos...
es palabra de Dios.
De que eso realmente es permisible, entonces lo van a tomar como palabra de Dios y no se les quita la santidad, esa, entre comillas, ¿no? Que sería. Porque tú sabes, tú y yo sabemos que eso lo pueden usar a favor.
Sí.
Y no se puede hacer nada al respecto, porque al fin y al cabo ellos son creyentes de esa, esa historia.
Esa doctrina, sí.
De esa doctrina.
Pero vamos, de alguna manera sí terminan haciendo agua los conceptos, porque entonces...
Es que para ellos no, brother. Ese es el detalle. Para nosotros sí, sí, para ellos no.
Para ellos no. Pues mira, la gente de la luz del mundo, o sea, me estoy refiriendo a los líderes, a los dirigentes, que ahorita están tratando de sacar el barco a flote, dicen que hay más afluencia cada día en su iglesia cuando realmente los números dicen lo contrario. Hay gente que está abandonando la secta porque están viendo que esto es un sinsentido. pero si hay gente que sigue defendiendo al apóstol Nazón Joaquín y está diciendo que todo eso es falso. Pero fíjate, estaba viendo aquí unas historias precisamente ahí con esta Xóchitl, de gente, por ejemplo, un muchacho de 14 años, porque Nazón no solamente abusaba de niñas, también de niños. Y ellos se han encargado de, o Nazón, los Joaquín se encargaban, pero particularmente Nazón, que es el que sí le gustaban los niños también, de excusarse de por qué niños. O sea, no trata de justificar en ningún momento de que se trate de abuso sexual. Trata de justificar que niños porque homofobia, o sea. Pero al mismo tiempo, y había un muchachito de 14 años que fue obligado a tener relaciones con su propia madre delante del apóstol. Y dices, ¿qué carajos pasa aquí? O sea, o niñas que ahí en sus lugares de orgías eran obligadas a tener sexo con caballos.
Sí, también.
Dices, ¿qué pedo? ¿Qué carajos? Entonces, sí está muy, muy, muy turbio. Y como mencionamos al principio, son 36 cargos. Les retiraron 6 de violencia física, pero todos los que tenían que ver con crímenes sexuales siguen estando ahí, son 30. Por mucho que quieran hacer el trabajo de defenderlo, o en el caso como el muchacho que me abordó ahí adentro del templo, que me dijo que son cosas infundadas, me parece que sí está muy difícil defender un caso así, y habría que estar como en un punto de donde pierdes el contacto con la realidad porque no quieres que se caiga tu creencia, ¿sabes? Sí. Como lo que decía este Raúl de Mistiliches, estás como muy en un borderline tan, tan macizo, tan no sé cómo lo puedo expresar, pero tan extremo, que la gente o se da cuenta de del sinsentido, del ridículo que tiene todo esto, o se vuelve, ¿cómo te digo?, fanática a puntos ya demasiado estúpidos.
Ella comenta que no actúan solos, que toda esta situación, como parte del lavado del cerebro que tienen sobre los feligreses, que los hacen hacer creer que el líder, en este caso Nazón, es el siervo de Dios, que es incapaz de pecar y demás, tienen una estructura en la que se apoyan entre sí, desde las partes bajas de la organización hasta los apóstoles como tal. Según esta demanda, la cúpula no solamente selecciona a los menores, que en su mayoría son niñas de entre 13 y 14 años de edad, sino que otras personas dentro de esta organización sirven de prestanombres para que el apóstol pueda comprar propiedades y tener los donativos a su nombre, las ganancias que genera como tal el uso de la iglesia, las donaciones y contribuciones y demás. De acuerdo a testimonios de otras personas que se mantienen en el anonimato, hay toda una estructura que controla desde la asistencia, los donativos, el comportamiento, como lo vimos hace rato y demás. Y a diferencia de la causa legal, en donde solo figuran el apóstol y 3 cómplices como acusados, en la demanda civil que se estableció, están señalados además miembros del Consejo de Obispos, familiares directos del líder, y entre los imputados se encuentran unas personas que se llaman Uziel, Rael, Benjamín, Joaquín, que son hermanos de Nazón, y así como su esposa y su hijo varón, que es Adoraín Joaquín Zamora. Y esto es lo que íbamos a usar para dar pie al caso de Bellas Artes, pero quiero que digas lo que querías comentar, Armando.
Lo de Alondra Ocampo, déjame ver si era su nombre bien. Pero era una de las reclutadoras de Nazón que confesó, se declaró culpable, brother. O sea, eso también le pegó en la madre al caso de Nazón. Pero una de ellas que no solamente era reclutadora, sino que ella misma había sido abusada desde un principio, pues es como el caso de la explotación sexual que... Bueno, ahorita estoy pensando en Trevi Andrade, que ella misma era abusada y después también se agarró reclutando mujeres. Es algo muy similar, brother. Y ella estuvo confesando un montón de cosas, entre ellos lo del caballo, brother, o sea, lo del uh-huh. muchachito que estaba siendo obligado a coger con su mamá, brother, y muchas cosas así. Es otra gran dificultad que tienen las personas que pretendan defender a este señor. Y como dice Alan, la mierda puede que si le mueves termine apestando mucho, ¿no? O sea, muévele a la mierda aunque esté seca, pero va a terminar oliendo.
Exactamente. Ahora sí, el caso de Bellas Artes, que esto, vámonos a temas más modernos.
Sí. Ok, el caso de Bellas Artes, Morena. La apariencia parecía ser un concierto más en el Palacio de Bellas Artes. Era una noche más en la que se escucharía música. Entre esta música estaba la novena de Beethoven, que más tarde es utilizarla para esto, pero bueno. En el centro de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes. Muchos de los asistentes vestían de forma muy elegante porque, bueno, era un lugar sumamente importante, la principal casa de ópera del país. Todas las personas ataviadas correctamente, el coro de la orquesta sinfónica entonando la letra del cuarto movimiento de la famosa composición, que dice como tal: hermanos, sobre la bóveda celeste debe habitar un padre amoroso. Y bueno, parecía un concierto más, pero en realidad se trató de un caballo de Troya espiritual que ha generado una catarata de explicaciones por parte de la Secretaría de Cultura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Cultura, Sergio Mayer, un ex desnudista y ex pseudo cantante de Garibaldi, que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra cultura e incluso dudo que sepa deletrearla, estuvo también involucrado en esto. El evento se llamó El Guardián en el Espejo, o sea, no, nombre mamón encima como del libro de autoayuda. Y fue, según sus organizadores, una gala para honrar a Nazón Joaquín García por su amplia trayectoria humanista que ha trascendido a 60 países, promoviendo por 35 años la superación académica, el emprendimiento y la pacificación de la sociedad por medio de los valores de la paz, el respeto absoluto y la no discriminación. No, no sé si probablemente no discriminaba a quien violaba o algo así. Si eso se
claro, inclusivo en eso, inclusivo el tipo.
Este evento se hizo entonces como tal para honrar al llamado apóstol de la luz del mundo, iglesia.
Qué chiste tan negro, no mames. Sí.
No discriminaba.
Perdón, me quedé así como que aguantándome, ¿no?
Las presiones que hubo después de la noticia que salió en varios periódicos, prácticamente en todas partes, y los cuestionamientos de por qué se utilizaba un recinto, un espacio para un evento religioso, un evento de culto, ya que la ley lo prohíbe, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de quien depende el Palacio de Bellas Artes, dijo que pues no se incumplió con la norma al permitir el evento de la Luz del Mundo, porque aseguró que Rogelio Zamora, un senador del Partido Verde que comentamos hace rato, fue quien solicitó la organización de este evento como un evento cultural y musical con organizaciones a las que se había reunido anteriormente. Entre estas organizaciones se encuentran la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, que dio una aportación de aproximadamente 185 mil pesos para el evento. Dice que los ensayos se llevaron sin que el Instituto de Bellas Artes es quien dice que en ningún momento durante los ensayos se señaló que fuera a ser algo con sentido religioso. Sin embargo, se sabe que como tal ese fue el trasfondo del efecto. La Secretaría de Cultura también dice que el homenaje pretendió ser cancelado en algún momento, pero que no se pudo hacer porque el senador y sus representantes se retiraron muy molestos. No se había pactado ni solicitado de ninguna forma este tipo de evento. Y bueno, más adelante nos cuestionamos o preguntamos y más allá de que existen videos en los que se toma a Sergio Mayer de Morena y,
Sergio
y
Mayer.
Más gente, sí, Mayer, y más gente de la Comisión de Cultura pues tratando de temas relativos al asunto. Se pregunta en este artículo si es que existe una agenda evangélica en el gobierno de López Obrador. Creo que esta es la parte más importante del episodio de hoy respecto a la atención que amerita. Es con lo que vamos a cerrar y ya ir con los comentarios, ¿no?
Sí, yo quiero, antes de cerrar y así, yo, detalles de esos temas, como yo les dije, de la luz del mundo, uh-huh. No conocía mucho. Y con la noticia que tú estás dando, te voy a hacer una pregunta a ti, Julián, directamente. Uh-huh. Ahorita leíste y nos estuviste diciendo el tema de que no se incumplió, la Bellas Artes dijo que no se incumplió nada, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que dijo. O sea, el evento fue legítimo, no hay incumplimientos, no va a haber sanciones, mejor dicho, no hubo sanciones, nada de nada, ¿verdad?
Porque había un hueco legal, digamos que al momento que se cuestiona Bellas Artes por qué permitió el evento, Bellas Artes dice que no se incumplió porque no se les avisó que iba a hacer esto. El diputado este Zamora, pues, senador.
Bueno, te voy a decir así directamente, ¿no? Pinche justificación pitera, porque imagínate. Claro. O sea, te lo digo así, porque imagínate, o sea, hay, yo rento un espacio y en ese espacio hay un sacrificio de una pinche secta donde están matando gente y digo, no, es que no incumplieron nada y no podemos hacerles nada porque no se nos avisó que iban a hacer eso. Chinguen a su madre, güey, o sea, ves lo que están haciendo, ves que ya adentro están incumpliendo con la norma. Y luego salen diciendo, no, es que no se incumplió nada, independientemente que no te hayan avisado. Si se está incumpliendo en el momento, se está incumpliendo y punto. Ahí no hay huecos legales, son excusas pedorras lo que están haciendo, sinceramente. Porque independientemente que no les hayan avisado, eso no quita, ¿sí? Eso no quita que están haciendo algo que no está dentro del reglamento. Y la justificación es simplemente para que, pues bueno, ya lo dijeron, no pasó nada y página siguiente, pero no. O sea, realmente, incluso el hecho de que hayan dicho eso, lo único que hace pensar es que el mismo vocero o vocera que estuvo ahí en Bellas Artes estaba de acuerdo con el evento. Así de sencillo.
Uh-huh. Claro.
Bueno, esa era mi... Ya solté mi veneno, ¿no? Ahora sí, adelante.
Son tres puntos los que quería, digamos, tocar antes de que hiciéramos el cierre. Tres puntos importantes respecto a el problema creciente de corte evangélico en varios gobiernos. Entonces voy a leer los tres párrafos de corrido y ya luego nos vamos a los comentarios. Los evangélicos, iglesias cristianas de corte pentecostal, son el sistema de creencia que más ha crecido en América Latina. Si bien están aún lejos de arrebatarle el dominio del mercado a la iglesia católica, su expansión e influencia política ha crecido sustancialmente gracias a alianzas con los grupos de poder. En Brasil, en su momento, se aliaron con la candidata del PT, Dilma Rousseff, en la reelección de 2014, y ellos mismos terminaron siendo un importante factor en la destitución de la presidenta. Los diputados evangélicos en el Congreso brasileño razonaron su voto todos con una misma frase: por Dios y por la familia, a favor de la destitución. Y desde el Congreso impulsaron reformas educativas de corte conservador. En 2018, su alianza fue con el candidato conservador Jair Bolsonaro, es un bastardo también, ya tocaremos en algún momento.
Oye, por cierto, ¿no sí. viste que Agustín Aje se agarró presumiendo que Bolsonaro sí. recomendaba sus libros?
Claro, sí, eso amigo. Sí.
Para que vean nomás.
En Venezuela se convirtieron en un elemento de soporte del gobierno de Chávez y en un sustento de Maduro. En Nicaragua, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, los evangélicos lograron introducir la agenda conservadora poco a poco. Sobre todo, se han convertido en el contrapeso de la Iglesia Católica, como comentábamos, en los momentos de mayor desgaste de esta pareja entre Iglesia y Estado. En Colombia, Ecuador y Costa Rica han hecho una estrategia de presencia en las cámaras y puestos de decisión. En México, un grupo importante, La Luz del Mundo dentro de estas, hizo una alianza política con López Obrador a través del partido Encuentro Social, que a pesar de haber perdido el registro por la poca cantidad de votos que tuvo, logró algunas posiciones en las cámaras, 29 diputados y 5 senadores. Si bien no todos son de corte evangélico, la ideología conservadora del partido quedó ampliamente representada en diputados y senadores, que son quienes legislan. Hay que tener mucho ojo con esto. Estamos hablando de las personas que legislan, que incluso tienen que pueden dar y poner leyes más allá del presidente, son de este corte evangélico. Ya está metido como tal su sistema de creencias en la ley. Entonces, esa es la parte donde se vuelve algo peligroso. Más allá de esto...
la profecía del Aje.
Claro. López Obrador pidió a la Secretaría de Gobernación que estudiara la posibilidad de impulsar una legislación que les permitiera acceder al manejo de medios electrónicos de comunicación en la modalidad de permisionarios, sin derecho a comercializar, y de abrirles las cárceles para evangelizar prácticamente. No es gratuito, ya que los medios han sido el instrumento más importante de difusión para el proselitismo religioso, y las cárceles son, junto con los hospitales, el territorio por excelencia para la labor de predicación. Digamos, como tal, ellos lo ven como el terreno de almas desahuciadas. Y finalmente, López Obrador cree fervientemente en el poder de la fe. Ya vieron con los detentes y todas estas pendejadas. No solo como motor de transformaciones, sino como un elemento de sanación moral y social. Lo ha dicho de múltiples maneras. Ningún presidente ha citado tanto la Biblia como lo hace él, de acuerdo a una estadística. Él conoce varios pasajes y la tiene a flor de piel. Es un fan ferviente. Creció en el seno de una congregación adventista dentro del corredor evangélico, como se le conoce a los municipios que van del sur de Veracruz hasta Campeche, y donde el catolicismo tiene menos del 50% de los creyentes totales. Y comparte agenda moral, obviamente, con estas iglesias. Más allá de creencias y moralismo, lo que López Obrador comparte con las iglesias evangélicas es la base social. En la iglesia católica esta agenda la tienen los grupos de derecha, que difícilmente encontrarían convergencia con el presidente. Algo que hacen estas iglesias es que piden lo que ellos llaman el voto por obediencia. Incluso los propios ministros le dicen por quiénes tienen que votar durante los servicios religiosos. Esto también es una apuesta de parte de la congregación, porque muchos de sus miembros los hacen entrar a las listas del partido con el que se alían en el momento, en este caso el partido de López Obrador, Morena, y también lo han hecho con Movimiento Ciudadano, que es el partido más fuerte en Jalisco, donde la iglesia tiene su sede. Dice también que ellos entienden que entre más políticos tengan, pueden ejercer más poder en el gobierno, más si están en el mismo partido. Su prioridad será hacer la gestión ante las fiscalías para que se dé carpetazo al asunto. Lo que podemos esperar a futuro es una cada vez más cerca relación entre los actores políticos de la luz del mundo y el gobierno de López Obrador. E incluso podremos ver en el futuro algunos miembros de esta iglesia y otras de corte evangélico, este artículo lo menciona, en el futuro ya es el presente, ya está pasando, y otras de corte evangélico como candidatos de Morena, y una agenda moralizadora creciente en los espacios de poder. Entonces yo nada más cierro, no dando ningún carácter político, porque yo soy completamente apolítico, no soy de izquierda ni de derecha, sino pienso desde arriba. Pero teniendo esto en consideración, ya sé que todos los partidos son malos, que todos tienen algo, y no voy a promover absolutamente a ninguno, pero algo que sí les digo a todos los que nos estén escuchando en vivo y en diferido: no voten por Morena. Punto.